Bueno, un preámbulo tiene que ver con, en general, dos cosas que quiero abordar. Por un lado, ¿cierto?, la cosa disciplinaria, ¿cierto?, la ciberantropología, que es la clase, esa típica moda, digamos, de ponerle algún denominativo, ¿cierto?, a la antropología y en otras disciplinas también. Y en paralelo con, justamente, cómo estamos concibiendo la idea de las masculinidades en un ámbito que no es parte de la forma de investigación tradicional, por decirlo así, en las ciencias sociales como en la antropología en específico. Y tiene que ver con que esta idea simplemente de decir de cómo lentamente varones en un espacio cibernético, en este caso, empezamos a hablar sobre lo masculino, porque la norma, ¿cierto?, nos ha hablado de que debemos reproducirnos, pero hay un silencio total de qué nos sentimos cuando aplicamos esto, cuando vamos a la cama, cómo la vivimos, cómo la sentimos, etcétera, ni menos de cómo sentirla. Solo se habla del hacer. Entonces, el ciberespacio permite un poco, en mi apuesta, ¿cierto?, hacer esto, ¿no? Entonces, en ese espacio, ¿cierto?, se permite apelar a la vivencia de esas normas, ¿cierto?, para interpelar a esos mismos que están hablando ahí, en su condición de varones, ¿cierto?, y para investigar la opinión, lo que dicen, lo que sienten, ¿no?, lo que expresan ahí en ese espacio, ¿no? Y con lo metodológico se cruza que, claro, ya nos vamos a estar investigando a extraños, a indígenas que están en otra tribu, etc., sino que vamos a investigar a compañeros, amigos, o potenciales amigos, o colegas, o seres congéneres que son parecidos a mí, en un espacio donde no nos vemos la cara, pero ahí están. Entonces también va siempre esas dos cosas. Entonces, con esas dos líneas, digamos, en la ponencia quiero justamente esto, convergir con la idea de replantear, cuestionar límites de tipo tanto disciplinario, ¿cierto?, como el tema de la masculinidad, ¿cierto?, el cuerpo, el tema de la sexualidad, ¿cierto?, y que este coloquio y todas las mesas, ¿cierto?, les permiten un espacio para aquello, ¿ya? Y bueno, para entender el mundo de una manera distinta. Entonces, yo creo que es parte de este proceso, ¿ya? Entonces, la idea de la ponencia es justamente preguntarse, ¿cierto?, cómo se relacionan varones, ¿cierto?, exclusivamente en el contexto de la ciberantropología, con el potencial, ¿cierto?, o el uso, el potencial en este caso, anticonceptivo hormonal masculino, y la influencia de esto. Una de las cosas cuando apareció este tema para mí fue, bueno, ¿qué efecto tiene esto en los varones, pensando en el anticonceptivo para la mujer en los 70, digamos, cuando emergió y cuando se armó todo un discurso con las feministas, ¿cierto?, a propósito de la apropiación del cuerpo, que este es mío, etc.? ¿Qué pasa con los varones hoy día? O sea, porque tenemos el condón, ¿cierto?, que es un anticonceptivo de barrera, pero esto no implica de otra manera, porque es hormonal, no es de barrera. O sea, preguntarse por ese. Entonces, ¿qué barrera discursiva simbólica, cierto, manifiesta entre dos varones y de qué manera impacta la posibilidad de pensar la intervención en los cuerpos de varones en temas productivos? Esa es como la idea general, cierto, de la ponencia o del tema. Entonces, la importancia que hemos planteado siempre, cierto, no solamente entre los géneros, sexualidad y estudios culturales, cierto, es la vinculación de los varones hombres, cierto, en relación con su cuerpo, ¿sí?, con esa bisagra física, digamos, ¿no? Entonces, es registrar un poco cómo los varones se vinculan, se apropian, ¿cierto?, de esta idea del anticonceptivo hormonal, para saber, pues, respecto a la comprensión, ¿cierto?, la forma de pensar y actuar, y poder, ¿cierto?, finalmente también incidir en los varones que piensan esta cosa en un espacio tan semipúblico, medio escondido, digamos, como el internet, ¿cierto? Que está ahí como que está en lo público, pero a la vez está solo en la casa, pero está opinando en un espacio social, ¿no? Bueno, el internet es un espacio novedoso, ¿cierto?, creo yo, para rescatar el sentido que están dando, ¿cierto?, en torno a este caso, la sexualidad masculina, y que nos permite, ¿cierto?, en una última instancia, en lo disciplinario, pensar este trabajo, repensar el trabajo tradicional, ¿cierto?, en la antropología, ¿cierto?, el campo, el informante, el viaje, etcétera, todo ese cuento como que se anula un poco en el contexto antropológico. Entonces, Juan Diego Figueroa también nos plantea, dicho un par de cosas en el tema de derechos reproductivos en varones también, documentar cómo los varones de diferentes contextos sociales viven la relación con su propio cuerpo y los cuerpos que se relacionan. Entonces, un poco me guío también por esa intención de él, o sea, cómo los varones viven, cómo lo expresan, qué dicen al respecto, ¿ya? desde un contexto también que es complica el escenario, digamos, disciplinario, ¿cierto? Como intermedio, ¿no? Registrar entonces la forma y el discurso práctico que los varones en Chile no son frente al tema reproductivo, como el aborto y los condones, sino también replantearse como seres que también reproducen y que el cuerpo deviene una instancia real y simbólica sobre la cual repercute y poder transformar lentamente relaciones con las mujeres, niños y otros hombres. Entonces, es justamente parte de ese proceso, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas como desde la literatura, ¿cierto? Del insumo que uno tiene, es que hay poca visibilidad de los varones en materia de derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? Y que se ha ido contrarrestando, ¿cierto?, con políticas globales, ¿cierto?, en términos de discurso, ¿cierto?, involucramiento, pero persisten dinámicas sociales, ¿cierto?, que no solamente hacen investigable o que uno puede mirar, ¿cierto?, estos temas, ¿cierto?, en un espacio como la ciudad de antropología. O sea, les comento que esta ponencia está basada en simplemente un abordaje artesanal, sin financiamiento, sin apoyo, sin nada. O sea, no tiene esa estructura, digamos, de investigación formal, sino que esto es como un ejercicio respecto a la ciberantropología en cruce con los estudios culturales. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, también mirar este espacio que se da es poner también en tensión simbolismo del cuerpo masculino y dinámica de varones, ¿cierto?, en la sexualidad. También el tema de, obviamente, la virilidad como desempeño, ¿cierto?, la negación e imposición de esos límites corporales en mi cuerpo. Entonces, también está puesto en escena, aunque es inmaterial el espacio virtual, también estoy poniendo en tensión mi cuerpo en ese espacio de conocimiento y mi cuerpo también físico. Entonces, bueno, hay un contexto a partir de los relatos de los varones, incluso con la literatura, que hay un ambiente, ¿cierto?, de invisibilización, biologizado, victimización, y de un varón, ¿cierto?, potencialmente desechable en términos reproductivos. No sé si han escuchado un par de investigaciones de los japoneses, por ejemplo, que hicieron una investigación y que recrearon produjeron un ratón a partir de dos óvulos femeninos. Entonces, en el contexto chileno, uno puede pensar, bueno, ¿cuál es la...? Entonces hay una insuficiencia, no es necesario un varón, podemos crear un ser a partir de dos óvulos. O sea, hay una sensación entre todo esto, digamos, biologizado, invisibilizado, se victimizan, y que también el varón en términos biológicos podría ser desechado. No es necesario el varón en el ámbito reproductivo, y eso crea una sensación cultural de defensa, digamos, de reacción. Yo quiero ser útil para algo, ¿no? Tiene que ver con mucho lo masculino, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurría entonces con la introducción de este anticonceptivo hormonal masculino en este contexto? No solamente la pregunta, sino en el contexto que se inserta esa pregunta. Entonces, el medio, obviamente ya lo he mencionado, ¿cierto? Internet, ¿cierto?, es menos real o hay un acceso diferenciado. Se refiere a lo que vemos en Internet es menos real que lo que vemos en la calle. ¿Cómo tenemos el acceso? ¿Todos tenemos el acceso o todos no tenemos acceso a Internet? ¿Todos están ahí o no están acá? Están afuera. Entonces, y tiene que ver específicamente, ¿cierto?, con lo clásico en antropología, ¿cierto?, la etnografía, que tiene esta idea de la preparación, el viaje, el trabajo de campo, informante, retiro del campo, la reflexividad, cómo se dan esos conceptos en lo virtual, ¿no? Entonces planteo que es más bien un camino temporal o mental, más que geográfico o de territorio, o sea, de trasladarme, de gastarme el tiempo en viajar, etc. Tiene que ver con un poco la interpelación, ¿cierto?, antropológica, de decir, bueno, volvemos tras el escritorio, o sea, volvemos como ese tras ese escritorio que era la antropología clásica, ¿cierto?, que reunía etnográficamente distintas tribus, hacía estudios comparativos, pero era detrás del escritorio. Pasa un poco lo mismo, pero también planteo que es también es parte de lo que Reynoso plantea como etnografía experimental, o sea, tensionando los límites, digamos, y buscando nuevos caminos, ¿cierto?, en, como dice él, una redefinición de las prácticas, ¿cierto?, disciplinar en este caso, o por lo menos en la forma en que la praxis del trabajo de campo queda plasmado en las monografías etnográficas, o sea, plantear una nueva forma, quizás, tantear en ese sentido respecto a eso, ¿no? ¿Siguiente? Entonces, bueno, lo virtual se ha pensado como un espacio semipúblico, ¿cierto?, y más que un lugar de relación de información, etcétera, de investigaciones de otros temas, etcétera. El tema es ver Internet, ¿cierto?, como un potencial lugar de investigación. Eso es como la tensión que está viviendo en ese sentido, ¿no? Y bueno, uno de los primeros temas, que obviamente el tema más específico, se tiene que ver con los Knicks, ¿ya? O sea, nosotros no estamos viendo sujetos reales en ese sentido, estamos interaccionando con Knicks, estamos interaccionando en distintos espacios, como los foros en este caso, y son máscaras sociales, tal cual las mismas que usamos en la calle, digamos, pero son otro tipo de máscaras, y tienen esta idea de los Knicks, digamos, el avatar, el alter ego, digamos, puesto en escena, ficticia, pero que esa ficción me permite, digamos, poner lo real, lo mío, en esa escena, ¿ya? Entonces ahí también hay una cosa interesante, entonces la conformación del objeto, ¿cierto? Se empieza a ir por aquí y por allá, nadie sabe muy bien cómo sale, digamos, de este contexto investigativo. Entonces, claro, la legitimación, ¿cierto? Clásica, el estar ahí, yo estuve ahí con ese primo, yo hice ese trabajo, yo lo miré, yo lo observé, mientras que hoy día estamos todos aquí. Entonces, y se implica se diluye la autoridad de lo que uno está diciendo, porque estamos todos aquí, entonces todos podemos decir algo al respecto, ¿ya? Entonces el hecho de estar, como dije, detrás del computador y con una relación intermediada con un computador, ¿impide o no la real involucramiento con los sujetos y el tema en cuestión? Entonces, también es un tema, uno se puede involucrar o no con las personas, con los temas, etcétera, a partir de un computador, que hay otra persona al lado. Es un poco las preguntas. Bueno, metámonos en lo virtual, ¿cierto? Que hice, bueno, entre 2011 y 2012, me metí durante esos años, ¿cierto? Me metí en varios sitios, finalmente quedaron en esto, digamos, que más donde me concentré. Se hizo una búsqueda a través de los tres conceptos básicos, tres ideas claves, ¿cierto? Anticonceptivo, masculino y hormonal. Y si alguien quiere ver los foros y ver la discusión, etcétera, están también en lo virtual, está el link, ¿ya? Voy a exponer un extracto, digamos, de todas las discusiones, digamos, que está ahí, que me parece más interesante, pero ahí están los disponibles en drivegoogle.com. Entonces, ¿cómo se rescata, cierto? El tema de los foros, cierto. Bueno, los foros cuentan con un moderador, cierto, que inicia la pregunta, gatilla la discusión para la comunidad virtual, que pertenece a cada uno de estos sitios, ¿ya? Están inscritos, participan en los distintos temas. Y es una interacción temporal mediada, o sea, se refiere, no es una interacción instantánea, sino que es como pone la pregunta, todas las personas responden a medida de sus tiempos, cuando ingresan, etc. Y bueno, todo es opinable, o sea, hay temas de variada consideración en distintos sitios, ¿no? Y yo no tomo el análisis de discurso, sino que tomo la definición de análisis de contenido de Krippendorf, porque creo que yo no estoy haciendo un análisis de discurso en términos clásicos, ¿eh? El discurso político, el discurso de la televisión, el discurso los discursos que aparecen en los diarios, etc. Estoy buscando más bien, ¿cierto? Ciertos datos, ¿cierto? Que son inferencias reproducibles y varias, ¿cierto? Que pueden aplicarse a su contexto, o sea, los virtuales en este caso, ya no los masculinos, ¿sí? O sea, un poco esa idea, más que análisis de discurso, que sería un poco la analogía acá, es análisis de contenido. Estoy buscando como significantes particulares culturales que me permitan hacer una alusión a lo virtual y a la idea de automovilismo. Bueno, aquí en automovilistaschile.cl, un sitio muy masculino, porque se me la auto, puse los que están en negrita son los nicks de los distintos interactuantes, ¿ya? Entonces el moderador en este caso, ¿cierto? Imaginaros, refiriéndose a la noticia que incluye Igmerse con un proyecto piloto sobre partida anticonceptiva hormonal masculina, tiene una pregunta, pone toda la noticia de Igmer, que hizo un proyecto piloto al respecto, y les pregunta, ¿qué opinamos al respecto? ¿Ya? Entonces interpela a los participantes del foro. Entonces hay varios que, ahí están los nombres, ¿cierto? Fullback o Payment como. Están a favor, o sea, hay una discusión entre los que están a favor y los que están en contra, y desde dónde están a favor y desde dónde están en contra. Entonces Slack hace una duda, ¿cierto? O sea, ¿no produce esperma? Y te cae como bombín tirando aire nomás. Entonces ahí hay alusiones directamente a las concepciones de lo reproductivo masculino, ¿ya? BR1 se refiere, ¿cierto?, a la pastilla como algo para él dudoso y que podía tener consecuencias negativas sobre su fertilidad. Y dice que, bueno, no dicen nada de tener hijos en forma programada. Y después me dio infecto, fue esto. Ya. El siguiente, Bob Esponja, ¿cierto? Además, si se niega la liberación de esperma, habría que olvidarse, champañazo. Otro concepto claro. Además, se inflaría como globos que no se niegan. La formación de espermatozoides. No,
Para nada chorro.
Es una expresión muy chilena. Popeye y Ned, ¿cierto? Trata de interpelar, o sea, responder al otro, es decir, pero si llegó la semen de la vesícula seminífera, son cosas distintas. Es un cóctel que se prepara antes de disparar. En el fondo sería como un lazo light bajo, en calorías, como tomarse un chamito sin los problemas. Entonces hay toda una mezcla entre conceptos y alusiones metafóricas, digamos, respecto a lo masculino. O sea, la vesícula seminífera, o sea, técnico, ¿ya? Pero después se prepara antes de disparar. O sea, lo masculino como ya la eyaculación como algo, como un disparo. O el tema del champañazo. La champaña, ¿cierto? Uno sacude la champaña como como uno se estuviera masturbando y la champaña sale. Entonces, hay unas alusiones constantemente a lo masculino. No se me daría cosa igual usarlo, pero igual creo que lo haría. Creo que lo haría. Por lo menos no lo veo mejor que una vasectomía, en caso de haber parado la producción. O sea, ahí se pone atención, vasectomía. El condón no aparece mucho acá. Nica me pondría porque la mujer seguía tomando pastillas, dice tú, ¿cierto? En otro foro. Hamster, y ahí está nuestro caballero. Ni cagando, una especie chilena, con mis pirigüines no se meten. ¿Ya? Se defienden, ¿ya? Le podrían haber robado el auto, o quitado el auto, podrían haber perdido la pega, le quitaron sus hijos, etcétera, etcétera. Pero mis pirigüines son míos. Una defensa. Contrarrestando la afirmación, Charlie dice: me parece súper interesante la información, y de ser así, sería genial que podía dejarle toda la responsabilidad a la mujer. Yo lo haría, sin problema. Y lo respondo. Cibernético, se incluyen que no utilizarían, pero sería en el contexto de la pareja. Ningún problema, dice él, en usarlo, siempre y cuando sea una división en el brazo, o algo así, pero en el que te es también una expresión que se refiere al pene, literalmente. Nica, a menos que mi propia señora me lo inyecte, esto de tener enfermera propia, jejeje. ¿Ya? Charca, ¿cierto? El otro, ¿cierto? Sería cualquier posibilidad de intervención al cuerpo, y dice, por ningún motivo, produzcan lo que corresponde, produzcan esperma y lo que corresponde, ¿cierto? Quédense tranquilos que no los voy a traicionar. A este tiene un logo de un caballero medieval con la cruz. Entonces es una defensa. ¿Sabe? Entonces hay mucho de lo real en esa ficción, en ese alter ego, en esa escena. Podría haberlo incluido Lucho FX, ¿cierto? Aludo a la forma que se opera el anticonceptivo, ¿cierto? Si las pastillas no me causan dolor, una semana, me causan andar una semana odioso, bienvenido sea. Engel, no sé si hay alguien. El famoso Engel, pero ahí está. Duke Light, ¿cierto? Dice, no solo la mujer tiene responsabilidad. Yo todas las noches insto a mi mina, mi mujer, para que se las tome. Y aún así tengo que desconfianza. Así que me gustaría que algo así saliera. Ya. Entonces me puedo. Yo me tomo la responsabilidad. Dentro de la pareja yo puedo tener mi derecho a tener mi seguridad. Diego 6409, ¿cierto? Está totalmente a favor. Genial, ojalá se logre un mínimo de efectos secundarios. Así el hombre, pues, como hombre, se sentiría más seguro y no dependería del organismo de mi pareja. Que salga luego nomás. Y por otro lado, Eduardo TCO, dos palabras. Ni cagando. Estamos discutiendo. Cristian Buya dice, bueno, jejeje, la verdad, el típico chilenismo. Cacho que no usaría esa cuestión, no es de machista, pero primero que en la mina utilice su pastilla y esas cosas. Yo a lo más me pongo el condón, no las pongo, a lo más. Aerobest, el pánico de muchos hombres que están embarazados, pareja, haría que jamás se olvidarían de tomársela, lo que se convertiría en una tranquilidad para los hombres, que nos volveríamos más responsables frente a los sustos y los retrasos. Yo lo utilizaría. Así que un poco más por lo mismo, ¿cierto? Nos cuidamos ambos con condón y pastilla, y que son fondos una herramienta más. Entonces, solamente, bueno, ¿y qué dicen ellas? ¿Verdad? Ellas en general están a favor, ¿cierto? Gritan por todos lados, a favor en los foros. Solamente una disonancia astromónica plantea un cierto desacuerdo. Es más fácil tener un óvulo que millones de espermatozoides. Es el único desacuerdo, por decir, dentro de los foros, ¿no? Desde la mujer. Entonces hay una, como cierre, digamos, como aproximaciones finales, hay una actitud espermofílica que le llamo, ¿cierto? que esta propiedad es mía, no solamente el cuerpo, no solamente el desempeño, sino que este líquido es mío. Entonces hay una actitud espermofílica a partir de los varones. Entonces hay una sociedad, un sentido de propiedad, ¿cierto?, y las consecuencias médicas en su cuerpo del uso de la pastilla, ¿cierto? Una cierta duda, ¿qué consecuencias tiene en mi cuerpo esto? Tengo que tener seguridad antes que lo utilice, ¿no? Si no, no. Entonces, bueno, también la ayuda a la conexión como un disparo de arma o cuando necesita una botella, ¿cierto? En eso, ¿ya? Entonces, bueno, la idea de, en fondo, que quiero destacar, pasarla a la última, y tiene que ver con estos tres discursos que lo plantea en realidad a priori de la revisión de los foros, que es el discurso tradicional, pragmático y equitativo. Ciertamente tenemos algunos discursos tradicionales que vimos que se insertan en este discurso. Sin embargo, no vimos discurso equitativo. Ahora, ¿están malo que no haya discursos equitativos en los foros? Puede ser, en una primera instancia. Pero tampoco lo que se dio acá, en lo pragmático, lo interesante es que el discurso se da entre hombres, la discusión. No es la mujer, o sea, no es la internauta mujer que estaba interpelando y enojándose con él, sino que había una discusión del sí uso del anticonceptivo hormonal entre hombres. Y eso es lo interesante. Que no era una discusión con un otro distinto, sino que era un otro semejante, ¿ya? Entonces hay un discurso pragmático, no hay un discurso equitativo. Entonces uno podría concluir, bueno, negativo, porque no hay ningún discurso equitativo. Pero sí es interesante que hay un tránsito acá y que discuten entre varones. Eso es lo que me parece, ¿ya? Y bueno, finalmente, bueno, el tema más antropológico, ¿cierto? La investigación que ocurre fuera del marco formal, ¿cierto? Institucional. Y lo final es, cierto, no solamente una geopolítica de lo reproductivo, este tema, cierto, sino que también cómo accedemos al mundo social, desde dónde comprendemos lo social y para qué producimos conocimiento de lo social a través de lo virtual. Entonces no es solamente una actitud de nosotros como espermofílicos, sino que nosotros también como investigadores tenemos una cierta epistemolofilia, respecto a cómo hacemos las cosas y cómo nos acercamos a lo social. Muchas gracias.